hablando, hermanos, acerca de los consejos que Dios nos da a cada uno de nosotros, porque Él quiere que nosotros estemos bien. ¿Quiénes aquí tienen hijos? ¿Usted aconseja a sus hijos, hermano? ¿Los aconseja? ¿Y para qué los aconseja? ¿Cuál es el propósito de los consejos que usted le da a sus hijos? Para que le vaya bien. Dios, que no es humano, que no hay maldad en el corazón de Dios, y no hay resentimiento, no hay odio, no hay ira. Él siempre tiene buenos consejos para nosotros. Y eso es lo que hemos estado platicando. Y aquí en Proverbios capítulo 6 y verso, perdón, Proverbios capítulo 19 y verso 27, viene otra vez Dios, a través del rey Salomón, Dios, inspirando por medio del Espíritu Santo al rey Salomón, viene él, es un rey el que dio este consejo, un rey sabio. Entonces viene aquí Salomón, este Salomón, el rey, y dice, hijo mío, o hija mía, como hemos estado platicando, cesa, hijo mío, de oír. Yo le puse aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis versiones de la Biblia. Leamos primero lo que no está entre los corchetes. Dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ese es el primer consejo. El primer consejo es, cesa, hijo mío, cesa, hija mía, de oír las enseñanzas que te hacen divagar o vagar, que son sinónimos, o que te hacen vagar de las razones de sabiduría. Entonces, el asunto es que entonces hay cristianos que empiezan a oír, como lo dice aquí la Biblia, Reina Valera 60, que empiezan a oír enseñanzas, incluso enseñanzas, que los terminan haciendo vagar, como dice aquí la Biblia, de las razones de la sabiduría. Óigame pues. Entonces la gente lo que empieza a hacer es que se empieza a alejar de la sabiduría, empieza a alejarse de la sabiduría y empieza a irse al lado opuesto de la sabiduría, que cuando nosotros leemos la Biblia, el lado opuesto de la sabiduría es la necedad. Así lo escribe Proverbios, lo contrario a la sabiduría de la necedad. Pero el problema es que entonces el cristiano está oyendo y se está desviando de la sabiduría. Le están enseñando, alguien le está enseñando, no sé quién le está enseñando. A saber, ya sea la radio, ya sea la televisión, ya sea la prensa, ya sea internet, y cualquier otro medio que se vaya a inventar después, hermano, cualquier otro medio de comunicación, le está enseñando al cristiano. Y el reflejo es, óigame hermano, el reflejo es en que la persona se está alejando de la sabiduría. ¿Verdad? Aunque tal vez no era totalmente sabio, sí, mire hermano, nosotros, aunque no somos completamente sabios, la sabiduría de Dios sí reposa en alguna medida, reposa en nosotros. Porque, por ejemplo, la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros, pues, procuramos consagrarnos al Señor, ¿verdad? Batallamos contra las tentaciones para no pecar, y eso es parte del temor de Jehová. Entonces, sí hay sabiduría en nosotros. No somos 100% sabios, pero sí hay sabiduría en nosotros. Entonces, pero, cuando hay una persona, hay un cristiano que está oyendo alguna mala enseñanza, se empieza a evidenciar porque empieza a alejarse de la sabiduría. A lo que voy, hermano, es que uno realmente, con la sabiduría de Dios, uno puede ver que hay algunas personas que les está pasando algo anormal. porque las conductas de ellos empiezan a cambiar. La forma de ser de las personas, es como, mire pues, es como una persona que nunca falte a la iglesia, ya sea que esté lloviendo, ya sea que haya calor, nunca falte de la iglesia. Y de repente empieza a ausentarse, que una vez a la semana, dos veces a la semana, ya con dos veces a la semana ya faltó toda la semana, ¿verdad? Tres veces al mes, cuatro veces al mes. Entonces uno se da cuenta que algo le está pasando a la persona porque esa no es la conducta normal de él o de ella. Entonces yo me imagino, hermano, que este Salomón empezó a controlar la conducta de alguno de sus hijos. Y dependiendo de la conducta se dio cuenta de que alguien le estaba enseñando mal. Y esa mala enseñanza que el hijo o que la hija estaba recibiendo, lo estaba apartando, como dice aquí, de las razones de sabiduría. Eso es como que uno le hable a una persona, le diga, mire hermano, lo que usted está haciendo no está bien. Le puede pasar algo malo, así que mejor ya déjelo de hacer. Entonces antes la persona recibía el consejo, ¿verdad? Sí, hermano, tiene razón, ya no lo voy a hacer. Porque recibía las razones de la sabiduría. Pero de repente se le aconseja a la persona, y ya no recibe, ya no está recibiendo las razones de la sabiduría. ¿Por qué? Puede ser que alguien le esté dando una mala enseñanza. Esto, por ejemplo, incluso lo podemos aplicar como puede ser que en el hogar los hijos le estén dejando de hacer caso a la esposa. Ya no le hacen caso a la esposa. Porque puede ser que el papá está mal enseñando a los hijos y entonces los muchachos ya no están haciendo caso. O al revés, los muchachos ya no le están haciendo caso al papá porque la mamá le está dando una mala enseñanza. Y alguien le dice, hermano, mire, lo que usted hizo no es correcto porque la Biblia dice que hay que honrar al papá y a la mamá. A mí qué me importa, dicen algunos. Entonces, lo que está haciendo es que se está alejando, está vagando, se está desviando, como lo vamos a ver más adelante, de las razones de la sabiduría. Lo que a mí me llama la atención, hermano, es de que cuando alguien se desvía, no se desvía completamente de un día para otro. Si usted mira a la gente que se desvía, no se desvía de un día para otro. Incluso el apóstol, no el apóstol Pablo, sino que el apóstol Sergio, él ha explicado de que nadie cae de la noche a la mañana, ¿verdad? Que cuando nosotros miramos a alguien que estaba a bolo, no es que en ese ratito le dieron ganas y se echó la caja de cervezas, ¿verdad? Sino que él ya estaba caído en su corazón, desde antes había caído, sino que cuando se echó la chela solo fue evidencia de que ya estaba caído. Igual es desviarse, nadie se desvía de la noche a la mañana. Lo interesante, hermano, es que miran el camino, lo mira cerca, hasta que ya se desvió completamente. Pero, óigame pues, hermano, todo inicia con una mala enseñanza. ¿De quién aprende? ¿De quién aprende, hermano? ¿De quién aprendemos nosotros? Dependiendo de quién aprendemos nosotros, corremos el riesgo de desviarnos o tenemos la bendición de nunca desviarnos. Pero viene el consejo de Dios, el consejo de un rey, el consejo de un padre de familia y dice, hijo mío, ya estuvo, ya no estés escuchando esas enseñanzas que son malas. ¿Por qué son malas? Porque te están haciendo vagar, divagar de la sabiduría. Se lo estoy resumiendo. Amén. Entonces, cuando usted, esta incluso es una buena seña, hermano esposo, para que usted controle a su esposa. Cuando su esposa se empiece a chanflear, investigue con quién se juntó en el día. ¿Con quién te juntaste? ¿Vino tu mamá? Así, ¿verdad? O cuando el esposo también empiece a estar así, mero raro, desde el punto de vista bíblico, digámoslo, ¿verdad? ¿Con quién te juntaste? O cuando el hijo o la hija esté mero raroso, ¿quién te está enseñando? Pero hay unos muchachos que solo se inscriben en la universidad, cualquier universidad que sea, y ya creen que son el papá de o la mamá de Albert Einstein, ¿verdad? Y ni siquiera han ganado los primeros cursos del primer semestre, ¿verdad? No, es que en la universidad me enseñaron que la evolución, y entonces, dice él del mismo, yo desciendo del mono, dice él de él mismo, ¿verdad? Pero como se lo he dicho, hermano, para mí, se necesita más fe para creer esa cosa que para creer que la Biblia dice que Dios fue el que creó todo. Entonces, dependiendo de la enseñanza de quien uno aprenda, así va a ser incluso la forma de vivir de uno. Aquí dice, la Biblia de las Américas dice, cesa hijo mío de oír la instrucción. Porque una cosa es una enseñanza, oígame hermano, una cosa es una enseñanza y otra cosa es instrucción. ¿Qué, hermano, qué es instruir, hermano? ¿Qué es instruir? ¿Usted instruye a sus hijos, hermano, o a sus hijas? ¿Sí? ¿Y de qué forma lo instruye? ¿O qué le dice usted cuando instruye a sus hijos? Exactamente. Hace esto. Son situaciones específicas que se les dice que haga o que no haga. Entonces, oiga, lo interesante es que este muchacho o esta muchacha, a saber con quién se había empezado a juntar y que ya le daba instrucciones para algo malo. No solamente le exponía alguna enseñanza equivocada. Por eso, mire, hermano, mire, pues, la generación, el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir es bien bueno, pero también hay muchos peligros. Es como un cuchillo, ¿verdad? Un cuchillo sirve para cortar carne, pero algunos lo utilizan para matar gente. Entonces, por ejemplo, el acceso a internet se puede utilizar para compartir el evangelio de Jesucristo y se puede utilizar incluso para volverse millonario inventando algo y vendiéndolo al por mayor y está bien, pero en internet, hermanos, se encuentran un montón de locuras. Quienes tienen acceso a eso, pues, a veces terminan creyendo cosas que no son de la Biblia. Yo por lo menos antes me gustaba leer muchas cosas así de páginas, pero conforme fui aprendiendo, fui leyendo, y fui aprendiendo y fui leyendo libros ya serios, empecé a dar cuenta que habían unas cosas que eran meras chanfleas. ¿Quién te instruye, hermano o hermana? ¿Quién te instruye? ¿Quién te está diciendo qué debes hacer, cómo lo debes hacer o qué no debes hacer? Claro, aquí solo tú lo sabes. Solo Dios y tú lo sabes. Puede ser que ni siquiera el esposo o la esposa o los papás sepan con quién te juntas y quién te instruye. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios te dice, deja de oír la instrucción o la enseñanza que te desvíen de las razones de la sabiduría. No, hermano, no seamos como aquella anécdota, ¿verdad? Que hubo un señor que se estaba ahogando en el mar, ¿verdad? Y se puso a orar y, Señor, envía a alguien que me rescate. Llegó, no sé si fue un helicóptero o un barco, le tiró un salvavidas y no lo recibió. Y siguió orando, Señor, rescátame. Llegó otro, llegaron, no sé, tres a rescatarlo y no recibió la ayuda. Y cuando se ahogó, y cuando llegó al cielo, dijo, Señor, ¿pero qué pasó? Me fallaste, no me llegaste a rescatar. El Señor dijo, pero si te mandé tres personas para que te rescataran. No vayamos a ser nosotros de esas personas que quieren que tiemble la tierra, se apaguen las luces y se oigan arpas y voces de ángeles y a decirte, hijo mío, hija mía, ya no oigas las malas enseñanzas. Porque si no, hermano, mucho Disney, mucha La Pandilla, no sé qué, esa película fea que están dando ahorita, ¿verdad? Entonces, yo con toda seguridad te puedo decir que Dios es el que te está diciendo, deja, ¿por qué? Porque es Biblia lo que yo estoy leyendo. Deja de oír las enseñanzas, las instrucciones que te están haciendo vagar o desviarte de las razones de la sabiduría. La Biblia del obispo, de los obispos, dice, cesa hijo mío de oír, oiga, la doctrina, tremendo, que te hace divagar de las razones de la sabiduría. Porque hay doctrinas falsas, hermano, hay doctrinas falsas que al final de cuentas empiezan a desviar a la gente de la sabiduría de Dios. Ya no solamente son enseñanzas, ya no solamente son instrucciones, sino que ya son doctrinas que están sustentadas y sólidas, aunque estén equivocadas, pero están sólidas. Y que cuando la gente los empieza a escuchar, se empiezan a desviar. Entonces, ¿de quién aprende usted? Cesa de oír las enseñanzas, las instrucciones, las doctrinas que te están haciendo divagar de las razones de la sabiduría. O como dice la Reina Valera 1909, que te inducen a Dios. Inducir, hermano, es como decirle a alguien que haga algo malo, aunque la persona no sabe que es malo, ¿verdad? Le enseñan a robar a alguien. Mira ese carrito que está ahí, tráetelo, ¿verdad? Y se lo lleva. El niño no sabía que eso era robar, ¿verdad? Así como le pasó, hermano, no sé si usted se enteró de una noticia, que no sé si fue un niño de 6, 7 años que le pusieron una demanda y tuvo que ir al Ministerio Público. No sé si usted se enteró. Porque el niño creo que le pegó o puyó, no sé, pero algo malo le hizo a una niña. Le pegó o creo, algo le hacía. Y entonces vinieron los papás, pusieron una demanda para el niño y lo tuvieron que llevar al Ministerio Público. ¿Pero quién lo inducía a hacer algo malo al niño? Era como cuando usted, hermano, le da a su hijito al hermano suyo, hermana suya, a su primo, y cuando regresa diciendo unas grandes palabrotas, ¿verdad? Y usted enojado y el hijo riéndose, pero si a mi tío sí le daba risa, decía, ¿verdad? Porque alguien, oiga, alguien lo indujo, alguien lo encaminó a hacer lo malo, aunque la otra persona puede ser que no sabía que fuera malo. O tal vez sí sabía que era malo, pero no lo quería hacer y alguien lo empezó a inducir, a empujar, a encaminar y terminó haciéndolo malo porque le enseñaron. Esto es como también como cuando algún muchacho empieza a emborracharse y la mamá se pone a llorar y ¿por qué, hijo mío? Pero se lo enseñaron. ¿Quién se lo enseñó? El papá. Mucho se tardó el patojo en no chupar, ¿verdad? El papá le enseñó, la mamá le enseñó, qué sé yo. Entonces, aquí la Biblia dice que una de las cosas que tenemos que hacer es dejar de oír las enseñanzas, instrucciones, doctrinas que nos hacen o nos inducen a divagar, a vagar o a desviarnos de las razones de la sabiduría, como dice. Me gusta cómo dice la versión moderna de las palabras de ciencia. ¿Para qué vas a estudiar? No es necesidad de estudiar. Entonces está oyendo enseñanzas que lo están haciendo divagar de las palabras ¿de qué? De ciencia. Bueno, yo estaría de acuerdo, pues, en el caso de mis hijas, pues ellas van a estudiar, ¿verdad? Y tampoco nadie me ha pedido consejo, pero si hay alguien que realmente no le gusta estudiar, pues aprenda un oficio y apréndalo bien. Si va a ser zapatero, sea el mejor zapatero. Si va a ser albañil, sea de los mejores albañiles, sea de lo mejor. Así dice la Biblia. La Biblia dice que el que se dedica con sabiduría a sus negocios va a hallar el bien, así dice la Biblia. Pero lo más fácil para mí sería que estudie, ¿verdad? Entonces el peligro es también de alejar a las personas de las palabras de ciencia. Y la Reina Valera actualizada dice, si nos mezclamos todas las traducciones, es, hijo mío, de oír las enseñanzas, instrucciones, doctrinas que te inducen a desviarte de las palabras de conocimiento. Entonces aquí la situación es diferente. Entonces hay algunos que dicen, pero no es necesario saber Biblia, dicen algunos. ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué el pastor? Que leamos la Biblia, que leamos la Biblia, que leamos la Biblia. ¿De qué le sirve a uno saber tanto si no lo va a vivir? Déjese de cuentos. Que la Biblia dice que el que aborrece la ley, el que se rehúsa a escuchar la ley, aún su oración va a ser desechada, dice la Biblia. Es tremendo. Yo cuando leí eso me quedé. El que se rehúsa a recibir la ley, aún su oración va a ser desechada. ¿Qué va primero entonces? ¿Aprender Biblia u orar? Para mí, que primero va a aprender Biblia y orar. Incluso los apóstoles le dijeron al Señor, enséñanos a orar. O sea, para poder orar, para poder orar bien, primero se necesita recibir enseñanza, recibir conocimiento. Entonces, cuando hay alguien que está, así oí una vez yo a un músico de una iglesia, yo no sé si es buen músico o es mal músico. Lo que sí sé es que aquel tiene muchos años de ir a la iglesia, es un compañero de trabajo. Y una vez platicando, ¿verdad? Se puso sincero y me dijo, es que a mí no me llega eso de la Biblia y de la enseñanza, a mí lo que me llega es tocarme, dijo. Dije, este es peligroso, dije yo. Porque como no sabe Biblia, va a terminar haciendo cualquier cosa que lo va a dañar a él, a su familia, y puede ser que hasta la iglesia. Entonces, cesa, hijo mío, de oír, de escuchar, de obedecer, porque la palabra hebrea que se utiliza aquí en oír es shamá, enseñanzas, instrucciones, doctrinas que hacen, inducen a divagar o a desviarte de las razones de sabiduría, de las palabras de ciencia y del conocimiento. Hermano, no es bueno quedarse sin conocimiento. Lo que sí no es válido es que nosotros aprendamos de alguien, a saber de quién, enseñanzas que nos aparten de aprender el conocimiento que viene de parte de Dios. O sea que cuando alguien, aún sus propios razonamientos, le digan, no le das la Biblia porque tenés tanto que hacer, mira todos los trastes que tienes que lavar. Ese razonamiento no es de Dios. No es de Dios. Lea la Biblia y lave los trastos también, ¿verdad? Pero bueno, sigamos avanzando. La Biblia de las Américas, mire cómo dice la Biblia de las Américas. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. No sé si ya se dio cuenta. La traducción es totalmente diferente, porque aquí dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen desviar. Y bien interesante, la Biblia de las Américas lo traduce desde otro punto de vista. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te vas a desviar de las palabras de sabiduría. Entonces, aquí está cardíaco, en esta versión de las Américas. ¿Por qué? Óigame pues, despierte el que está a la par, su hermano, despiértese. El que no escucha instrucción, el que no escucha doctrina, el que no escucha enseñanza de la palabra de Dios, se desvía. Se desvía. Una parte es oír la predicación, que es lo que todos nosotros estamos haciendo ahorita. Pero otra parte es oír la enseñanza. Es importante, hermano. Es importante oír la enseñanza. Incluso yo estaba leyendo un libro que alguien recomendó, un libro escrito por una evangélica. Y es una evangélica bien preparada, es una, no sé, licenciada o tiene doctorado en teología y enseña idioma griego y no sé qué más, pero estaba recomendando un libro y pues me puse a husmear el libro que estaba recomendando y cuando voy viendo en la introducción, ella misma estaba avalando y recomendando a un enemigo de la fe. Solo leí esa línea, dije, esto no sirve, dije. Pero, óigame hermano, pero todo procede porque la gente no escucha la enseñanza de la palabra de Dios, no escucha la enseñanza de la doctrina, no escucha y entonces se terminan desviando. Hermano, ¿se recuerda que la Biblia dice que hay un camino de santidad y que ese camino es para nosotros y que hay una promesa bendita para todos nosotros que por torpes que seamos, si vamos por ese camino, no nos vamos a desviar? Está la promesa de Dios, que si nosotros andamos por el camino de santidad, por torpes que seamos, no nos vamos a desviar. Pero oiga, oiga, porque para no desviarnos de ese camino, necesitamos oír instrucción, necesitamos oír doctrina, necesitamos oír enseñanza. Necesitamos escuchar la instrucción para no desviarnos. Amén. Mire este. Bueno, divagar es desviarse, es inducir al error, es intoxicarse, es ir por mal camino. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas, las instrucciones, las doctrinas que te hacen desviarte, que te inducen al error, que te intoxican y que te hacen ir por el mal camino. Mire esto, a mí me llamó esto la atención. Yo creo que me ponga mucha atención en esto. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he errado neciamente, pero yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y esta palabra que está aquí, errado, es esta que está aquí, shaga, que es divagar. No shagi, ¿verdad? Sino que shaga. ¿Qué era lo que Saúl le quería hacer a David? Lo quería matar. Le quería hacer daño. Entonces mire, a veces hay personas que con la autoridad que están arriba de ellos, calidad, se sujetan, obedecen y respetan. Pero con los que están abajo de ellos, ahí sí. A veces tienen actitudes de Saúl que quieren matar al que está abajo de ellos. Y eso es errar. Por eso dice aquí, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas, la instrucción, la doctrina que te hace divagar, que te hace errar. Ahora, hermano, apliquemos esto a todos los puntos de vista que podamos. Hermano, ¿cuántos esposos hay aquí? Esposos hombres, levanten su mano. ¿Cómo trata usted a su mujer, hermano? ¿Cómo trata a su mujer? No, ya no es mi mujer, es mi esposa. ¿Cómo trata a su esposa? No es mi esposa, es mi mamá. ¿Cómo tratas? Porque aquí, el que estaba errado, sin H, era Saúl. Y él le quería hacer daño a alguien que estaba abajo de él. Por eso, hermano, esposo, ¿cómo trata a su esposa? ¿La trata con respeto, con amor, con cuidado? ¿O si se va el gas, ella tiene que ir a traer el tambo de gas? Si se pinchó la llanta del carro, ella tiene que quitar la llanta, llevarla al pinchazo, traerla y ponerla debajo de la lluvia. Así hacen unas personas, ¿verdad? Estábamos una vez en un centro comercial. Habíamos ido a comprar algo con mi esposa y salimos a la puerta. Y me dice, mira, ya está fulana de tal. debajo de la lluvia estaba la hermana, va a meter todas las cosas en el carro y el esposo ahí sentado en el carro tranquilo, leyendo su teléfono. ¡Apúrate, mija, hombre! ¡Apúrate! ¿Así trata usted a su esposa, hermano? Porque si no, está errado. A alguien le aprendió, puede ser a su papá. Y eso no está bueno. Ahora, hermana y hermano, ¿cómo trata a sus hijos? ¿Cómo los trata? Mire, hermano, en el hogar, los que llevan la de perder son los hijos. Porque si el esposo está enojado, le habla mal a la esposa o le levanta la voz, y si la esposa ya está avivada, también le levanta la voz. Pero si el hijo intenta levantarle la voz, ahí sí, pobrecito o pobrecita, tiene que aguantarse hasta que el papá ya se le vaya la ira. Y a veces hay padres de familia que sí tratan mal a los hijos, les pegan de una forma muy pesada. Eso es estar errado. Entonces el verso, apliquémoslo, cesa, hijo mío, de estar errado tratando mal a tu esposa, cesa, hija mía, de estar errada tratando mal a tu esposo, si tu esposo es indefenso, ¿verdad? O a tus hijos, ya no los trates mal. Amén. Uno puede corregir a los hijos, hermano. Uno puede corregir a los hijos con dulzura. Aunque usted les regañe y les pegue a los hijos, lo puede hacer con dulzura. Tampoco pegarle así como con tusa mojada, ¿verdad? Le puede pegar con todas sus fuerzas. O tal vez no con todas, ¿verdad? Darle con severidad, pero no para matarlo como hacen algunos hermanos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la vara aparta la necedad del muchacho y lo aparta de la muerte. Mire este otro. Entonces aquí el asunto es no tratar mal a los que están abajo de nosotros. Amén, hermano, amén, hermana. Si a usted lamentablemente sus papás lo trataron mal, tampoco se vaya a ir hasta el otro extremo de no corregir nunca a sus hijos, como le pasó a David, que a él le fue mal como hijo y no corrigió a sus hijos, y se le chanflearon varios, se le chanflearon a David, el de la Biblia. Fue mal, no, con equilibrio. Amén. Aquí dice, anduvieron perdidas, y esta palabra perdidas, esa llaga, erradas, perdidas, desviadas mis ovejas por todos los montes, en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Entonces, ¿qué pasa con la gente que empieza a oír enseñanzas equivocadas, enseñanzas erróneas? Corre el peligro de perderse. Oiga esto, corre el peligro de perderse. Hermano, ahora yo no sé, hermano, si nosotros logramos entender qué significa perderse, hermano. Pero no perderse que se perdió aquí en la colonia, no, de apartarse para siempre del Señor y nunca más regresar, hermano. Si tienen, oiga, tiene menor condenación aquel que nunca oyó del Señor que aquellos que sí oyeron del Señor, estuvieron con el Señor y se apartaron de Él. Esos van a tener mayor condenación, pero todo empieza oyendo enseñanzas equivocadas. Bueno, ya voy a ir terminando. Mire, vamos a ver. Ah, aquí quería llegar. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué quiere el Señor de ti, hermano, hermana? ¿Qué quiere el Señor de ti? ¿Tu mente? ¿Quiere tu mente, tus habilidades, tus premios? No, lo que el Señor quiere es tu corazón. Y el Señor, hermano, mire, pues, mire, ¿cómo se lo digo? El Señor llega así, toma tu corazón y te dice, este corazón es mío y me vas a querer a la fuerza. Él pide el corazón, dame tu corazón. Dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón. Hermana, ¿alguna de ustedes se casó por miedo con su esposo? Si no te casas conmigo, te voy a matar, desventurada. ¿Así le dijo su esposo? No, ¿verdad? Pero ni Dios, que es todopoderoso, nos obliga a nosotros a hacer las cosas. Mire lo que haces, dámelo. Dame tu corazón. Verso 27, porque abismo profundo de la ramera y pozo angosto la extraña. Otra vez lo que habíamos platicado, ¿verdad? La ramera y la extraña. O sea que cuando nosotros no le damos el corazón al Señor, no que lo hayamos recibido, no, no. Esa es otra cosa. Eso ya habiendo nacido de nuevo, que nuestro corazón esté puesto en el Señor. Porque hay gente, hay cristianos, que ya recibieron de nuevo, pero caen en el pozo profundo de las rameras. O en el pozo de la mujer extraña. O como dice la Biblia, en el pozo de la mujer ajena, de la mujer de otro. Y caen en ese pozo. Pero todo inicia porque no le dieron el corazón al Señor. ¿Me está escuchando? No le dieron el corazón al Señor. Entonces fueron presa de la ramera o del ramero, ¿verdad? Porque no le dieron su corazón al Señor. Entonces, ¿de qué forma nuestro corazón va a ser guardado para no caer en ese tipo de pecados? Aunque ya lo sabemos, el Señor perdona, el Señor libera, el Señor restaura. Sí, Él es bueno. Pero eso trae sus consecuencias. Pero la forma como el Señor nos va a guardar a nosotros es cuando nosotros le damos nuestro corazón a Él. Amén. Para que Él cuide nuestro corazón. Porque aquí dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora mire, Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate. Y mire la Biblia de las Américas. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Entonces, si nosotros le damos nuestro corazón al Señor, el Señor va a guardar tu corazón y el mío para que tu corazón no esté en un estado permanente de congoja. Amén. Tampoco vamos a decir para que tu corazón nunca sufra de congoja, porque no es cierto, porque nosotros vemos que el Señor Jesucristo se puso triste, el Señor Jesucristo se cansaba, el Señor Jesucristo lloraba. El Señor Jesucristo lloraba, se cansaba, le daba hambre. Entonces aquí la Biblia lo que tenemos que entender, hermano, es de que la forma como tu corazón y mi corazón no va a estar en un estado permanente de congoja es que tú le des tu corazón al Señor. La forma, o mire cómo dice aquí, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. La forma como no te vas a deprimir o vas a salir de la depresión es dándole tu corazón al Señor. Entonces aquí podremos decir que el que está deprimido, está deprimido porque no le ha dado su corazón al Señor. Ya no ha sido de nuevo, es otra cosa. Es darle el corazón al Señor, como dice aquí, dame hijo mío tu corazón. ¿Estará alguien deprimido aquí? La palabra esta, congoja, que traduce la Reina Valera 60, congoja, y la Biblia de las Américas la traduce ansiedad. Mire, significa pesadez, significa dolor, significa cuidado ansioso. La pesadez en el corazón del hombre lo abate. La pesadez en el corazón del hombre lo deprime. El miedo en el corazón del hombre lo abate. El miedo en el corazón del hombre lo deprime. Y como dice aquí, la ansiedad, el cuidado ansioso. Ahora mire, ¿qué es congoja? Porque aquí dice la congoja en el corazón del hombre lo abate. Y si juntamos estas dos traducciones, la congoja en el corazón del hombre lo deprime. ¿Qué es una congoja? Una pena intensa e incontenible que se exterioriza con llanto o quejas. Es una angustia o sensación física de agobio. ¿Qué es abatimiento? Está aquí, Proverbios 12:25. Estado de la persona que ha perdido, oiga, fuerza física o moral, ha perdido la energía o el ánimo. ¿Quién es el que está abatido? El que ya no tiene ganas de nada. De nada. No tiene ganas, ya nada lo motiva. Que va camino a la depresión. Ya no le llama la atención ir a la iglesia. Hermano, es como dice aquel verso, que de noche quiere que sea de día y de día quiere que sea de noche. Se volvió apático, se volvió apática. ¿Por qué? ¿Por qué entonces? ¿Por qué estaba abatido? Claro, puede ser que le pasó algo malo. Y eso lo entendemos, puede ser que le haya pasado algo malo, pero el Señor lo hubiera sacado de eso, lo hubiera levantado, lo hubiera restaurado, lo hubiera liberado, lo hubiera consolado, no sé, lo hubiera fortalecido. Pero óigame pues, hermano, hay gente que se queda en ese estado de congoja. Y ese estado de congoja lo está abatiendo, lo está deprimiendo. Y la depresión, como dice aquí, mire, los síntomas nucleares de la depresión son la tristeza patológica. ¿Qué es eso de tristeza patológica? Ya no es que se siente triste, tal vez porque hay una mala noticia, sino que ya su estado de ánimo es mantenerse triste. ¿Qué más? ¿Qué otro síntoma de la depresión? La pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar las cosas. Es una disminución de la vitalidad que limita el nivel de actividad y produce un cansancio exagerado. Wow, usted, hermano, si siempre está cansado y durmiéndose, puede ser que esté deprimido. Que aparece incluso después de realizar pequeños esfuerzos. Solo se agachó y dice, ah, me siento cansado, dice. Está deprimido. Además, pueden aparecer otros síntomas como los sentimientos de culpa o de incapacidad. Piensa que él o ella no pueden hacer nada. Cualquier cosa que se propongan, cuando la persona está deprimida, piensa que no lo puede hacer, cuando realmente sí lo puede hacer. Otra situación es irritable, el pesimismo ante el futuro, las ideas de muerte o de suicidio, oiga. No me voy a contestar, hermano, ¿alguien aquí ha tenido deseos de matarse? Si usted ha tenido deseos últimamente incluso de matarse, usted está deprimido o deprimida. Y lo que necesita es darle su corazón al Señor. Porque entonces Él lo va a sacar o la va a sacar de la depresión. Puede ser que le haya pasado algo malo. Involuntariamente le llegaron a hacer algo malo. Y eso lo metió en una depresión. O puede ser que usted a propósito se metió en algo malo y eso lo llevó a la depresión. No importa si fue voluntario o fue involuntario, no importa. Lo que yo le tengo que decir es que es el Señor el que lo puede o la puede sacar de ese problema. Amén. Yo he oído, hermano, a veces noticias, mire, noticias de gente que se ha matado. ¿Y sabe qué era lo único, lo que los hubiera salvado de matarse ellos? Los hubiera salvado de matarse ellos si hubieran entendido que Dios los perdona. Si ellos hubieran entendido que Dios los perdona, no se hubieran matado. ¿De verdad? Una vez oí, no me recuerdo, una noticia de un muchacho que hizo algo malo, muy malo. Pero él no entendió de que Dios lo podía perdonar y se terminó matando. Entonces cuando vi la noticia dije, ah, pobrecito. Si él hubiera entendido que Dios es misericordioso y lo puede perdonar, no se hubiera matado. Así que aquí si alguien, hermano, tiene periódicamente esos pensamientos, lo que necesita es, primero que oremos por usted, tal vez echarle fuera algún chamuco, qué sé yo, o sacarlo de la depresión. Dele su corazón al Señor y el Señor va a hacer la obra. Tiene la pérdida de confianza en uno mismo, en los demás, la disminución de la concentración y la memoria, no se le queda nada, no se concentra porque está deprimida la persona, está intranquila, tiene trastorno de sueño, ¿verdad? O tiene mucho sueño, según otro diccionario, pierde el apetito, o según otro diccionario, come mucho, ¿verdad? Los extremos siempre. Y con esto voy a ir terminando, si subís, mijo, por favor. Mire esto. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Porque aquí viene el Señor y nos dice, Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón. Entonces hay situaciones que afectan el corazón. ¿Y qué afecta al corazón? La esperanza que se demora. ¿Qué hace la esperanza que se demora? Atormenta el corazón. Incluso yo conocí a una persona que se sentía mal del corazón. Según él dijo, lo operaron. Y cuando le vieron el corazón, no tenía nada malo. Lo volvieron a cerrar, le subieron el zipper otra vez, ¿verdad? Y después de la operación, seguía sintiendo las mismas afecciones. Y él ya sabía que no tenía nada. Mira esta versión, traducida por la Universidad de Jerusalén. La espera prolongada enferma el corazón. Entonces, si alguien ha estado esperando algo con impaciencia, si alguien ha estado esperando algo con impaciencia por mucho tiempo, se puede enfermar del corazón, ya sea en el sentido espiritual o ya sea en el sentido físico. Y como dice la versión moderna, la esperanza, oiga eso, la esperanza retardada enferma el corazón, hace enfermar el corazón. Entonces, hermano, pregúntele al que está a la par suya, pregúntele al que está a la par suya, dígale, hermano, ¿usted ha estado esperando impacientemente algo? Pregúntele si ha estado esperando impaciente. Porque, óigame, hermano, eso le puede quitar las fuerzas a alguien. Eso le puede quitar las fuerzas a alguien. Esa espera prolongada, hermano, de verdad. La espera prolongada o retardada puede hacer que alguien pierda el ánimo. Que alguien pierda incluso las ganas de vivir. Voy a volver por ti. Y nunca regresó el desventurado, ¿verdad? Es tremendo eso. Pero esto se soluciona si nosotros le damos nuestro corazón al Señor. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. ¿Será que aquí hay alguien que le dio su corazón a, o puso su corazón en quien no tenía que ponerlo o a quien no tenía que dárselo? Pero el Señor quiere guardarnos de muchas cosas, hermano. El Señor quiere guardarnos de muchas cosas, y una de las cosas que el Señor quiere guardarte a ti y a mí es de que tu corazón sea dañado. El Señor no quiere que tu corazón esté acongojado, ni esté con ansiedad, ni estés abatido, ni estés deprimido, ni esté enfermo el corazón. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, dame, hijo mío, tu corazón. Hermano, abra sus ojitos un momento, porque puede ser que alguien haya estado esperando sanidad, por ejemplo, y la sanidad no llega. O puede ser que alguien haya estado esperando un trabajo, por ejemplo, y el trabajo no llega. O puede ser que alguien haya estado esperando que su hogar se restaure y la restauración todavía no llega. O incluso puede ser alguien que haya estado esperando, qué sé yo, no sé, algún reconocimiento que sí es válido y el reconocimiento no ha llegado. Cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa que uno espere con ansias, lo puede enfermar a uno, en el sentido espiritual o en el sentido literal. Amén. Entonces esto, hermano, es bien tremendo. El Señor quiere que cada uno de nosotros, nuestro corazón se lo demos a Él para que la ansiedad no domine nuestro corazón. Por ejemplo, pues gracias a Dios, Hay algunos de aquí que ya estamos casados y ya estamos tranquilos, pero a un joven o una señorita que sienta que ya le está dejando el tren, ¿verdad? Apenas tiene, dígame cuántos años, que todavía no es edad de casarse. Que todavía no es edad de casarse. ¿18 años? Es que ya me dejó el tren. La esperanza retardada del Señor, ya tanto, no, apenas 18 años. Pero el Señor quiere que le demos nuestro corazón. Ahora sí, cierra tus ojos. Yo te invito, hermano, a que medites y que analices tu corazón. Y que te preguntes si hay cosas que has estado esperando con mucha ansiedad, con mucho afán, para que mejor le des tu corazón al Señor. Para que mejor le des tu corazón al Señor y Él va a saber cuándo. Él sabe cuándo. Porque escrito está, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. No hay nada que salga del control del Señor. Nada se sale del control del Señor. Así que el Señor nos dice hoy, hijo mío, hija mía, deja de escuchar las enseñanzas, las instrucciones, las doctrinas que te desvían de la sabiduría, del conocimiento de la palabra de Dios. Hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Dile, Señor, yo te doy mi corazón. Díselo. Díselo, hermana, hermano, díselo. Señor, yo te doy mi corazón. Díselo, yo te doy mi corazón, Señor. Toma mi corazón, guárdalo, guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Díselo al Señor, hermano, hermana, díselo al Señor. En el nombre de Jesús, díselo. Dile, guarda mi corazón, Señor, guarda mi corazón. En el nombre de Jesús. Todo tiene su tiempo, hermano. Si el Señor te va a sanar, la sanidad va a llegar. No te preocupes, la sanidad va a llegar. Sí, sigue buscando, sigue orando. Si tomas medicina, sigue tomando la medicina y la sanidad va a llegar en el tiempo del Señor. Tu liberación, tu restauración, la restauración de tu hogar, incluso tu honra va a llegar a su tiempo. No todo el tiempo vas a permanecer deshonrado, deshonrada. No, va a llegar el tiempo en que el Señor te va a honrar. Solo sigue haciendo lo bueno, no te desesperes. No te desesperes, dale tu corazón al Señor y a su debido tiempo el Señor va a hacer las cosas. El Señor lo va a hacer, el Señor va a restaurar tu vida, tu alma. El Señor va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar a tus hijos. El Señor va a restaurar, hermano, el Señor va a restaurar a tu esposa, hermana, el Señor va a restaurar a su esposo. El Señor te va a volver a dar un buen trabajo. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos, dile, Señor, te doy mi corazón, Señor. Te doy mi corazón. Por favor, Señor, no permitas que nuestro corazón se desvíe, Señor. Por favor, no permitas. Toma nuestro corazón, Señor. Toma nuestro corazón y guárdalo, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, guarda, Señor, nuestro corazón. Guarda el corazón de mis hermanos. Guarda el corazón de mis hermanas. Guarda el corazón de estos jóvenes, de estas señoritas. Guarda su corazón, que comprendan ellos que si te dan a ti su corazón, tú se los vas a guardar, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, te lo pido, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre bendito, Padre de toda bondad, Padre de toda consolación. Toma nuestro corazón, Señor. No permitas que nuestro corazón se desvíe. Por favor, Señor, que nuestra confianza esté puesta en ti siempre. Que nuestra confianza esté puesta en ti siempre, Señor. Que los anhelos de nuestro corazón estén en ti, Señor, en las cosas tuyas, adentro de tu voluntad. Que los anhelos de nuestro corazón estén adentro de tu voluntad y que esperemos, Señor, en el nombre de Jesús, que no nos desesperemos y que no hagamos cosas incorrectas, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos, guárdanos, guárdanos. Guárdanos, Señor, de hacer cosas incorrectas por la desesperación, por la ansiedad, por la congoja, por la depresión. Mira, Señor, a los que han estado deprimidos, Señor, que ellos te den su corazón y sácalos de la depresión, Señor, en el nombre de Jesús. Saca de la tristeza, saca del abatimiento a los que han estado abatidos, a los que han estado tristes, a los que han estado desanimados. Que te den su corazón, Señor, para que tú los saques del abatimiento, de la tristeza, de la depresión, de la congoja. En el nombre de Jesús, hermano, si tú has estado triste, si tú has estado deprimido, abatido, acongojado, este es el momento para que le digas al Señor: toma mi corazón, Señor, tómalo. Este es el momento para que tú le des tu corazón en el nombre de Jesús. Terminamos temprano. Unos minutos más de oración te van a ayudar para toda tu vida. En el nombre de Jesús, si has estado triste, si has estado desanimado, si has estado desalentado, dile: Señor, te doy mi corazón, te doy mi corazón. Señor, díselo, díselo. Dale tu corazón al Señor, Él te lo va a guardar. Él te lo va a proteger. En el nombre de Jesús. Si te han abatido en el trabajo, si te han abatido en el estudio, si te han abatido en tu familia, si te han abatido tus vecinos, dale tu corazón al Señor. Dile: Señor, aquí está mi corazón. En el nombre de Jesús, guárdalo. Dáselo al Señor y Él te lo va a guardar, hermano, hermana. Dale tu corazón al Señor y Él lo va a guardar. En el nombre de Jesús. Pero este es el momento para que le des tu corazón al Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor.